Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 23 minutos de las 10 de la mañana. Ya lo anunciábamos a primera hora en nuestra tertulia. Anunciábamos que estaría con nosotros hoy en el espacio de política don Pedro Amador. En este caso, bueno, pues, de En Marcha en La Oliva. Don Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago. ¿Qué tal? Y a todos los radioyentes de Radio Sintonía. Muy bien, gracias. Usted también, me imagino, ¿no?
Bien. Bien, perfecto.
Pues sí. Me alegro.
¿Y para qué decir lo contrario?
Sí.
Bien, oígame, ¿cómo va, cómo se lleva en estos tiempos en que ya se está cerrando el ejercicio? Más que el ejercicio, está cerrando la legislatura prácticamente, a punto de que se convoquen las elecciones. ¿Cuál es el momento que vive En Marcha?
Bueno, la verdad que es un momento, vamos a decir, con ilusión, ¿no? Y con implicación de todos los que participan en este proyecto y con el conocimiento que nos llega de la presencia en las calles de muchas personas que quieren que se celebre estas elecciones porque quieren proceder a elegir una nueva mayoría en el Ayuntamiento de La Oliva. Están cansados un poquito, eso dice, nos llega a nosotros, de la forma de actuar esta de ordeno y mando, y también de la sumisión del resto de los miembros del grupo de gobierno. Están cansados de eso, ellos me conocen a mí durante el año 16, saben cómo actúo, saben cómo pienso, saben cómo gestiono, y también durante el tiempo que estuve de concejal de contratación, de parques y jardines, saben cuál es mi forma de actuar y mi forma de gestionar las áreas que he tenido. Y entonces me animan a que dé ese paso adelante, el cual ya lo he manifestado que lo voy a dar, y también me anima a que elija a buenos candidatos, a buenos miembros de la ciudadanía del municipio de La Oliva para hacer frente y representarle ante donde es la sede más importante de la soberanía popular, como es el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva y en el gobierno del Ayuntamiento de La Oliva.
Está habiendo gente predispuesta a participar en política, porque lo comentábamos hoy en la tertulia, de que bueno, hay gente que identificarse le cuesta. Me imagino que en ámbitos más pequeños, más todavía.
Sí, eso sí es verdad. No es sencillo conseguir o captar o convencer a personas para que vayan a la lista. Eso es verdad. Pero también es verdad que tengo muchas personas, incluso en la lista próxima que ya daremos cuenta, existen nuevos valores, nuevas personas que no tienen vinculación alguna con la política, pero que quieren participar porque nos conocen lo que hemos hecho en años anteriores. Nos conocen cómo actuamos en el 16 y nos conocen cómo actuamos en el 22 y bueno, el 22 porque prácticamente ya, el 22 no, el 21. En el 22, en enero del 22, cesamos también por la motivo que ya abandonamos el grupo de gobierno, por lo que ya habíamos dicho, que no por coherencia, por dignidad, por respeto y sobre todo por eso, por coherencia, cesamos del grupo de gobierno al cesar a nuestra compañera. Pero bueno, nos mantenemos en la misma línea y seguiremos. Y eso es un valor que las personas, los vecinos del municipio de La Oliva, nos dicen, nos valoran y nos lo agradecen. Y nosotros vamos a seguir en esa misma línea. Quiere decir que nosotros no nos vamos no dependemos de nadie, no dependemos de La Palma, no dependemos de Tenerife, no dependemos de Madrid, no dependemos de nadie. Somos nosotros un partido localista, ¿verdad? Que para el municipio de La Oliva nos seguiremos manteniendo, no dependemos tampoco de nada del resto de la isla de Fuerteventura y con esa implicación y con ese ánimo y esa prácticamente vamos a decir, devoción de seguir y hacer y mantener lo que hemos hecho hasta ahora y mejorar, por supuesto, nuestra participación y nuestra colaboración, pues salimos adelante con toda la gana de obtener un buen y rédito electoral y unos buenos resultados el 28 de mayo del 2023.
Ayer hablábamos con José Juan Herrera Velázquez y en este caso, bueno, de su visión, alguien que está fuera de la política, pero implicado en la política a través del partido, eso de que encabeza su hijo. Bueno, pues nos comentaba, hacía un balance, hablábamos haciendo un pequeño balance de la situación política y mencionaba el municipalismo, ¿no? ¿Cómo surge en un momento determinado una iniciativa en la isla Fuerteventura de manos de Matías Peña, en la que, bueno, pues se cuenta con Juntos por Pájara, se cuenta con En Marcha, pero que al final no fragua nada de esto, ¿no? Y lo cierto es que, por lo que sé, ha habido contacto de MF, ha habido contacto de distintas fuerzas políticas, hasta del propio Partido Popular, con usted y con En Marcha. Pero sí, ustedes han decidido al final quedarse a nivel municipal.
Sí, de momento hasta el día de hoy. Yo no he tratado ya con más nadie. Hablé con MF en su día, hablé con Nueva Canaria, los del PP también se dirigieron a hablar conmigo. Pero no llegamos a buen puerto en las negociaciones, por uno u otro motivo. Yo se lo decía el otro día, Nueva Canaria, teníamos una idea de hacer un grupo insular para efectos del cabildo, porque no era tenía autonomía para realizar o desarrollar mi política en el municipio de Oliva, y así lo entendí yo y así lo comprendía. Pero con Nueva Canaria después surgió un pequeño, no conflicto, porque no conflicto en absoluto, yo admiro a Matías Peña, valoro lo que está haciendo y estoy, no que aplauda su gestión, no voy a entrar en eso de valorar la actuación política, pero sí que me llevo bastante bien y no ha habido conflicto alguno. Pero sí que quería que yo pusiera en mis listas a una persona de Nueva Canaria, cosa que no ha ocurrido con Peña. Quiero decir que Peña le ha dado autonomía absoluta y total para ir a confeccionar su lista, pero a mí, que fue también verdad que fue anterior, ¿no? Se me imponía o quería imponérseme una persona en mi lista. Incluso me dieron el nombre y yo estaba muy de acuerdo con la persona, la verdad, porque me llevo muy bien con esa persona, con ese miembro de Nueva Canaria, pero yo era contrario a que dentro de mi lista y dentro de los primeros 5 números de mi lista hubiera otra persona de otro partido, porque ya tenía una experiencia mala que me había ocurrido con 2 miembros de mi partido. Digo, pues si me pasa esto con 2 miembros de mi partido, que me puede ocurrir con otro miembro de mi de otro partido, pero no por la persona que me nombra, sino por la persona o la dirección del partido. Entonces, en eso, ahí no llegamos a un acuerdo y se acabó y dejamos de hablar. Y con AMF por problemas que de falta de entendimiento, y después a colación todo lo que ha venido después del pleno del Drinla y todo lo posterior que ha ocurrido, el comportamiento en el cabildo, y entonces mi gente no lo ven bien eso, no lo valoran, y también pues no hemos llegado a un entendimiento.
Claro, la situación también en el municipio de La Oliva, como en otros municipios como Pájara, como Puerto de Rosario, el propio cabildo, un gobierno en minoría, una mayoría que la tiene la oposición, los grupos de la oposición, hacen que, bueno, pues estemos en una situación de precariedad, o al menos de cierta inseguridad jurídica, porque usted ha denunciado, al igual que Coalición Canaria, que otros grupos de la oposición han denunciado que, bueno, pues el acceso a la información es poca, o sea, aquella que no puede escaparse, aquella que no se les puede negar. ¿Cuál es la situación que se vive ahora mismo en el Ayuntamiento de La Oliva?
Yo, la verdad que la sensación que se sigue dentro del Ayuntamiento de La Oliva es, parece de temor. Yo no sé, parece que hay la imposición, la intimidación a los empleados, a los contratados, al personal, a los funcionarios, y parece que hay un miedo. Mire, yo por detrás no me dan nada, porque no voy a hablar con los funcionarios para que me entreguen documentación, me faciliten documentación. Yo lo hago todo a través de escritos presentados. Pero la verdad que los veo bastante preocupados, bastante intimidados. Prueba de ello son documentos que he solicitado últimamente, porque una de las cosas que más me preocupa ahora mismo del ayuntamiento y la falta de transparencia es, entre otras cosas, ¿no?, es los contratos menores. Hay una multitud de contratos menores, multitud, una cosa exagerada, de contratos menores, y prueba de ello fue el otro día, el último pleno, que la alcaldesa llevó al pleno una modificación de crédito para aprobar un contrato o unos contratos menores que tenían reparo el interventor de la concejalía que llevaba Jero Lozano. Y ella misma dijo en ese pleno, que eran actuaciones irregulares del concejal, irregulares.
De concejal que estaba gobernando con ella.
Con ella, que era un tránsfuga.
Solamente podía producir ese tipo de gastos mientras fue miembro del gobierno.
Sí,
mientras con fue. Con ella, ya transfugado. Sí,
pero ya con, en el año, estoy hablando del año 22, porque era una factura del año 22. Y ella decía que desconocía esa actuación irregular. Digo, ¿cómo va a desconocer una actuación irregular si haya asistido a la inauguración de esos propios eventos donde se había gastado e invertido ese dinero, esos contratos menores? Es decir, no puede desconocer una cosa. Aparte de eso, la propia Junta de Gobierno es la que resuelve y aprueba y condiciona todos los contratos menores. Aunque en este caso, se había saltado todos los trámites. Ni había contrato menor, ni había acuerdo de Junta de Gobierno, ni había contrato verbal, no había nada.
Directamente factura.
Y factura, pero que no había, ni se había solicitado facturas previas que establece la ley. Nada. Entonces era toda una irregularidad, que es extraño también, porque tanto la empresa como el concejal sabe que no se puede contratar, no se puede adjudicar, ni el empresario empezar a trabajar hasta que no tenga una adjudicación directa. Pero bueno, a sabienda de eso, iniciaron las obras. Y yo no sé si las terminaron o las terminaron. Sé que también hay un informe del interventor donde habla de 1.054 o 1.254 horas de trabajo. Y el técnico municipal decía que eso él no podía valorarlo porque no sabe si se habían aplicado o gestionado esas horas para realizar el trabajo que correspondía a la factura. Yo le decía, mire, mi grupo no va a aprobar una modificación de crédito para darle cauce legal a una irregularidad que ustedes son conscientes y que hemos denunciado desde el año, principio del año del 22, el despilfarro del presupuesto. A pesar de eso, decirlo por activa y por pasiva, ellos siguen en esa misma condición, en esa misma actitud, y hoy en día, en este mes de marzo, siguen con la misma dinámica, con la misma voracidad de hacer contratos menores para justificar acciones y vender esas acciones a la posible, con anterioridad, a la posible convocatoria de elecciones para el próximo 28 de mayo.
Bien, pero en este caso la oposición está llevando a cabo una serie de propuestas que son aprobadas en pleno, pero luego eso se traduce en ejecución de esas mismas mociones.
Mire, la oposición está, como dice hace un momentito, estamos en mayoría, porque sea, en mayoría porque ella se ha quedado en minoría, pero en minoría ella por sus circunstancias. Y ahora doble mayoría, vamos a decir, porque Jero Lozano en el último pleno también le votó en contra. Ya no somos 11 en la oposición, ahora somos 12 en la oposición. No vamos a la Junta de Gobierno, porque no somos miembros de la Junta de Gobierno, por lo tanto no podemos tomar decisiones en la Junta de Gobierno. Lo único que tenemos nosotros es, a través de la fiscalización, de pedir documentación, de pedir todos los datos que precisemos de actuaciones que se hayan hecho municipal, por un lado, y lo otro es en los plenos a través de mociones. Pero ahora nos sale que las mociones, si son de cariz político, pues no tienen la obligación de ejecutar. Pero mire, sean de matiz político o no sean de matiz político, la mayoría plenaria está acordando o presentando mociones o está adoptando acuerdos en los plenos, salvo las modificaciones de crédito, que si no las aprobamos no siguen adelante, porque el trámite siguiente es que los empresarios que han presentado su factura y no la han pagado porque se ha seguido un sistema irregular, tienen que ir a la Administración de Justicia a reclamar. Y, por supuesto, nosotros no vamos a dar. Nosotros, hablo de En Marcha, no hablo del resto de la oposición. Yo hablo de lo que me afecta a mi grupo, a mis concejales, porque lo que no voy a hacer es convencerlos a ellos para que, en contra de su voluntad, encima por tomar una decisión en un pleno apoyando una irregularidad, los pueda meter en un compromiso futuro a través del Tribunal de Cuentas o a través de la Administración de Justicia. Pero bueno, nos quería hacer copartícipe de eso. Pero es la única forma que tenemos nosotros de participar, es a través de las redes, a través del pleno, haciendo proposiciones, mociones o propuestas y preguntas. Es lo único que podemos hacer.
Bueno, pero ¿cómo se cataloga o cómo se puede dictaminar si una moción es política o no? Porque realmente los que preparan y presentan las mociones son políticos, que tienen un fin social o el que fuera, pero que es una decisión política y son medidas políticas. O sea, todo lo que se hace en un ayuntamiento, todo lo que se hace en cualquier administración es política, está hecho por políticos.
Pero ahí vienen, por dos.
¿Y cómo puede ponerse ese matiz de esto es político y esto no?
Pues aparte de que sea, bueno, lo están haciendo, valorando y ejecutando, no las realiza. Así tenemos una contestación reciente de la primera DILE en ese sentido. Pero aparte de eso, hemos presentado mociones que no son de cariz político, como pueden ser el nombramiento del el Colegio Público Parque Natural de Corralejo, que sea Parque Natural Tinín Martínez. Uno. Otra, lo del Drinla. Otra, lo del colegio de Villaverde. Otra, lo del nombramiento de la calle de José Gómez. Otra, como puede ser, lo del convenio colectivo de los trabajadores. Ninguna. Hasta ahora se ha ejecutado y se ha ordenado la tramitación de esas mociones que hemos presentado. La última, la del Drinla, que no se presentó alegaciones. Y tenía, la moción decía en una de sus propuestas, presentar alegaciones en contra de la ubicación, no del proyecto. El proyecto estaba todo el mundo de acuerdo, incluso la mayoría del gobierno y de la oposición. Todos estábamos, del gobierno y de la oposición, efectivamente. Estamos todos de acuerdo en el proyecto, no en la ubicación. Pero ya la moción decía eso, pues nada, no se presentó alegación. Que si hubiese presentado alegación, igual hubiese cambiado todo la tramitación del expediente, porque el Ayuntamiento de La Oliva es ayuntamiento afectado por el tema de la ubicación, el único ayuntamiento afectado, porque ni Pájar, ni Antigua, ni Tuineje son municipios afectados.
El más facultado, el más afectado como para el centro de alegaciones.
Y la ley lo establece, que se dirija al ayuntamiento afectado para que presente o no presente alegación. Pues aquí, a pesar de que la mayoría del gobierno dijo, de la oposición, perdón, en el pleno, votó a favor de esa moción, y con esa propuesta no se presentaron alegaciones. Y así, muchas cosas.
Claro, lo que pasa es que en todo este recorrido de lo que es ese proyecto, lo que se ha comentado poco es que antes de que llegue al Cabildo, ya el Ayuntamiento le daba permiso y autorizaciones, o daba las bendiciones, digamos, al proyecto que luego tenía que pasar por el Cabildo.
No, lo que hizo el Ayuntamiento en el trámite de consulta administrativa. El Cabildo, el proyecto se presenta en el Cabildo y el Cabildo tiene la obligación de dar traslado de ese proyecto a los ayuntamientos. En este caso, al ayuntamiento afectado, porque lo establece la ley del suelo canario. Y el ayuntamiento lo que hace es contestar que ven el proyecto bien en cuanto a la ubicación, no a la ubicación, en cuanto a que cumple los trámites del interés insular, en cuanto, no la ubicación, al proyecto en sí. Y se acabó. Pero aquí hay una cosa que falta, o que se ha omitido, o no se ha dicho, o no ha querido decirse. El proyecto que se presenta en el gobierno, en el Cabildo, es un proyecto de ejecución. Y que yo sepa, y por las proyecciones de vídeos que se han proyectado, aquello es de edificación, porque es toda una pequeña ciudad, con apertura de calle, edificio. Todo relacionado con una ordenación. Y la ley dice también, la ley del suelo canaria, dice que si es de ejecución, es una ley, un informe medioambiental normal, ordinario. Pero si es ejecución y ordenación, como es el caso, tiene que ser un informe medioambiental estratégico, donde es más minucioso el informe y donde se recaba mayor cantidad de informe a la hora de determinar.
Sí, va por medio de una calificación de suelo, va por medio de toda una infraestructura completa, sí, va por medio de servicios.
Y eso se obvió con la primera presentación del proyecto y no se subsanó con la segunda. en el 22. Por lo tanto, mire, por ahí solo el ayuntamiento tenía ese argumento. Solo. Yo, pensando, piensan mal y algunas veces acierta, no debería ser así, pero pensando que el ayuntamiento no iba a hacer nada al respecto, pensando yo mal, me adelanté y pedí una certificación del ayuntamiento, me la dieron del acuerdo plenario y la remití al cabildo. Fallé en una cosa, mandé la certificación. Tenía que haber presentado la certificación diciendo que el grupo En Marcha presentaba esa certificación como alegaciones a la ubicación. Entonces, igual nosotros hubiésemos apoyado o hubiésemos dado un pequeño avance, un pequeño ayuda a la tramitación de ese expediente. No puse esa coletilla, solamente presenté la certificación.
Claro, pero aquí hay otra vertiente distinta, que es cuando llega el debate, cuando se plantea la moción por parte de la oposición en el ayuntamiento, en pleno periodo de alegaciones, en esa moción se aprueba por la mayoría de esa corporación, se aprueba una moción en la que se insta o se ordena al ayuntamiento que presente alegaciones. Sí. Y ese mandato de la mayoría lo desoye el gobierno, lo desoye la alcaldesa.
No presentó alegaciones.
No presentó ninguna.
Nosotros, en el último pleno también, pedimos que nos explicara si había presentado alegaciones. Y ahí se armó un follón. Ya se armó aquí la primera dicha, armó un cacao. Yo le pregunto si se ha presentado alegaciones y ella me contesta diciendo que es que habían presentado un escrito los de Coalición Canaria, David Fajardo, y que si di mi directa y yo te contesto, tú me contestas, el otro, no sé cuánto. Y no me contestó la pregunta si había presentado alegaciones o no había presentado alegaciones. Al final de la intervención dice, pues ya se verá si se presentó alegaciones. Oiga, si se presenta alegaciones, las tiene que firmar la primera, la edil, el alcalde. No la va a presentar un concejal. Y no se presentó. Después he comprobado, a través del cabildo, que lo que presentaron fue otra certificación del acuerdo. Yo la presenté el 13 de febrero y ellos la presentaron el 17 de febrero. Pero nada más.
Pero
nada
más. No como alegación.
Tampoco. Solo como certificación.
Claro, en este caso no es la primera vez que van ustedes, en la oposición me refiero, y marchan en particular, con toda la oposición, van a pleno, y parece que ese no contestar, dejarlo para otro momento, no conozco la situación, parece una norma general dentro del grupo de gobierno, cualquiera que sea, el de Hacienda.
No, están por esa labor, están por esa labor. Un ejemplo, muestro un botón. Se abrieron una serie de hoyos en la carretera que conduce del cruce de Las Hares, donde está la autovía, a Las Hares. Una serie de hoyos para plantar palmeras. Yo preguntaba cómo se habían hecho esa apertura de hoyos cuando una vecina había presentado en el 2014 una denuncia y se habían retirado todas las palmeras, hasta 24 palmeras se habían retirado que estaban en el margen de la carretera porque impedía la visibilidad y la seguridad del tráfico y las quitó el cabildo. Pues bueno, ahora la han vuelto a abrir. Yo preguntaba en ese pleno que si tenían conocimiento, qué empresa era la que estaba ejecutando las obras, por qué un cargo de confianza estaba al frente de un tractor que estaba haciendo los hoyos correspondientes, el importe del contrato, y entonces a todo esto se me contesta que en el pleno anterior ya se había contestado. Incierto, en el pleno anterior no se había contestado nada. Y ahora volvemos a la carga, a preguntar de nuevo, mire, déjense de tonterías. Esa es una. Otra, lo del plan, el documento de alcance del plan general. Llegan al Ayuntamiento de La Oliva en mayo del 22, abril del 22, a final de mayo del 22, un acuerdo que aprueba el gobierno de Canarias el 27 de mayo, y llega a final de mayo, llega al Ayuntamiento de La Oliva. El propio acuerdo del documento de alcance que acuerda el gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, todo el jaleo este que tiene ahora la denominación de esa consejería, dice que tiene que publicarse en sede electrónica, para conocimiento de todo el público en general. Pues nada, no se ha publicado. Yo pregunto en el pleno, en este pleno también de febrero del 2023, pregunto si se ha publicado. y me contesta, sí, se publicó el 20 de mayo del 2020. Digo, pero pues si estoy hablando de una cosa del 22, ¿cómo va usted a adelantarse en el tiempo y van a publicar un documento de alcance que se aprueba a final de mayo, se remite a final de mayo al Ayuntamiento de La Oliva, y ya me dice usted que se publicó en el 22? Mire, y así son todas las contestaciones de estas personas, de este grupo de gobierno. Una u otra, aparte de que no hacen aplicación ni ejecuta ninguno de las mociones que estamos hablando, una, la misma que dije antes, el convenio colectivo de los trabajadores. Hay trabajadores, y han presentado escritos, que están haciendo actividades que son objeto de recibir un plus por la que están realizando, como puede ser productividad, como puede ser responsabilidad, porque hay trabajadores o encargados que están a su orden, tienen varias personas más, varios operarios, y tienen ese plus de responsabilidad. Pues nada, tampoco, no se cumple. Y en aquella moción se acordó que antes de julio del 22 se abonase los pluses que de aquellos operarios que lo demostrasen, que lo estaban realizando, y durante el tiempo que lo estaban realizando, no que sea eterno ni permanente, no, los que están realizando y durante el tiempo que lo están realizando. Pues nada, no se ha reunido la mesa de negociación, no se le ha pagado a ninguno de los trabajadores ese plus que les corresponde, y sin embargo después se le da a otro por lo que sea. Quiero decir que no se cumple nada. Por eso decía yo antes que la mayoría de los vecinos quieren ver una mayoría diferente del ayuntamiento, que por lo menos les escuche y que por lo menos respete y que sea demócrata y que cumpla lo que se acuerda en el pleno y no que se guarde en el cajón de los recuerdos.
Claro, sin embargo, uno va a la página web del Cabildo, a noticias, a las informaciones del Ayuntamiento de La Oliva, y en este caso, bueno, pues te encuentras con un titular: el Ayuntamiento de La Oliva aprueba por primera vez en transparencia. Dice, ha logrado que la evaluación de 2022, precisamente, tenga un resultado de 5,70 sobre 10. Y, bueno, por primera vez el Ayuntamiento ha conseguido aprobar la evaluación de índice de transparencia de Canarias y con un resultado de 5,70 sobre 10 desde el año 2016. El comisionado de transparencia realiza esta evaluación y, bueno, y continúa dando datos. Uno de los compromisos de Pilar González al acceder a la alcaldía fue mejorar el nivel de transparencia y hacer que el Ayuntamiento fuese un ejemplo para los ciudadanos que reclamaban esa apertura de información y una mayor claridad en las acciones del gobierno. Sí. Esto choca.
De boquilla.
¿Pero y cómo lo otorga el comisionado de transparencia?
No solamente dijo eso, también dijo después que Pedro Amador, durante que estuvo de alcaldía, había llegado a un 0% en transparencia y que Isaías un y pico, pero ella olvida que el portal de transparencia lo inicié yo en el 16, en junio del 16. Hasta junio del 16 no había portal de transparencia en el Ayuntamiento de La Oliva. ¿Qué esperaba ella? ¿Que yo en 4 meses superase un portal de transparencia o la transparencia del Ayuntamiento cuando no existía y no había posibilidad? Pero mire, es una venta de humo. Que se lo pregunte a las asociaciones de participación ciudadana. A ver, que se lo pregunte por eso mismo, el documento de alcance que acabo de decir hace un momentito, porque no se ha publicado en sede electrónica, si la ley se lo impone. Y así, todas las cosas. Es venta de humo, como puede ser también lo de la Noria ahora, que quieren instalar de 45 metros en la localidad de Corralejo. Venta de humo.
Bien, pues, hablando de otros temas, la zona, hemos asistido a las principales ferias internacionales y, bueno, todo pinta muy bien para Fuerteventura, dentro de Canarias, y en particular para toda la isla, pero en particular para quien menos ha sufrido esa baja en el turismo, que es principalmente de lo que vive esta isla y principalmente también ese municipio de La Oliva, con las perspectivas que hay con el turismo. Todo apunta bien en cuanto a ocupación, en cuanto a tiempo, en cuanto a gasto de los turistas. Sin embargo, sigue habiendo las dos entradas a Corralejo, el núcleo principal turístico, sigue habiendo una situación de precariedad. Me refiero, ahí tenemos las agujas, que se decía que arrancaba ya, luego tiene la Miranda, que está frente al Valle Real. Esto se hablaba de que por fin se había desbloqueado y que por fin se iba a acometer y a poner en marcha. Pero las noticias que nos llegan últimamente es que todo lo contrario, que bueno, los propietarios sí contaban con esa puesta en marcha, pero parece ser que ahora existe algún reparo o algún problema por parte de del propio ayuntamiento.
Mire, yo lo que sé es, por ejemplo, lo de Parque Holandés. Aquello también, el 16, inició la caducidad de la licencia.
Hablamos de aquello que estaba en una especie de yoga.
Sí, el que está de yoga, el mamotreco que le llaman. Sí. Aquello, iniciamos la caducidad de aquella licencia. Y yo me acuerdo que en aquella época el propietario, que es Supermercado Marcial, parece que es, y los representantes que tienen en Fuerteventura, habían dicho que ellos iban a ejecutar el proyecto que habían presentado en su momento. Me parecía lógico, el proyecto era, casi todos eran pocos apartamentos y la mayoría eran oficinas. Ellos decían eso, para actualizar y hacer aquello. Después, ya en el 17, yo no sé lo que ocurrió, aquello se fue alargando, no iniciaron la ejecución y el cumplimiento de la licencia que tenían y empezó a ocuparse, y se ha ocupado, y está ocupado, y ahora mismo se está utilizando. Hoy viene en el Facebook un señor protestando por cómo es aquello, cómo está aquello y cómo el negocio que hay montado ahí. Hay un negocio. Eso en cuanto a lo de Parque Holandés. Y en cuanto a lo de Corralejo, mire, se ha dicho de que se iba a poner en marcha, se le ha dado un margen a la promotora y propietaria de tanto de La Miranda como de Las Agujas para que iniciaran el proyecto, redactaran el proyecto, culminaran el proyecto, y en eso estaba. Ahora no sé qué problema hay últimamente, incluso la promotora adquirió que había un problema, que López Sanz tenía ahí una cuñilla que la han vendido en 30 millones de euros y lo ha comprado los americanos. Y ahora no sé qué problema hay, pero yo no sé si es que hay trabas, burocracia o hay temas administrativos. Problema ha habido también con las agujas, con el tema de costas. Pero, o sea, mucho timidirete, pero realmente lo que se aprobó el otro día fue en pleno, se aprobó lo de la Corralejo Playa, era iniciar el cambio de las normas subsidiarias para cambiar la edificación y aprovechar todo aquello. Eso sí se aprobó, pero de ahí a que se inicie, que se tiene que demoler todo aquello y construirse con arreglo a la nueva licencia que se presente, va un gran trecho. Y yo no sé ahora mismo si el ayuntamiento está por la labor, su grupo de gobierno está por la labor, o están paralizando y poniendo piedritas en la rueda de la circulación de ese vehículo.
Claro, si nos vamos más arriba nos encontramos con la otra entrada y el Baco. Y esa es otra estaca contra la imagen de la zona y contra todo lo que hace que viva esa zona, que es básicamente el turismo. ¿Qué pasa? Que no se decía que iban a acometer soluciones para el Baco, se hablaba de viajes a Madrid para intentar desbloquear esa situación, pero sin embargo cada vez que pasa uno por allí está en peores condiciones.
Está malísimo, muy abandonado. O sea, muy abandonado. Eso,
esa es la palabra.
Muy abandonado. Yo estuve el otro día, esta semana, el fin de semana, el sábado, haciendo un vídeo ahí sobre el tema de las patinetes, y la parte trasera del Baco es horrible. Aquello parece, coño, que cayó una bomba atómica allí, y está aquello como en Rusia, quiero decir que, o en Ucrania. Un desastre y una mala imagen que da toda la parte trasera del Baco, que da a un centro residencial, de apartamento, de los Dunas. Y la verdad que es muy, muy feo, muy feo. Pero bueno, ahí, ¿qué ha habido? No se ha exigido. Yo no he visto actuaciones de la administración, del grupo de gobierno, exigiendo el cumplimiento de la concesión administrativa al promotor o al que lleva la misma. No, porque arriba, la parte de arriba, donde estaba antes lo que era la ciudad de juegos infantiles, también está todo abandonado, todo olvidado. Lo que era el mercadillo también está abandonado. Lo que era una especie de restaurante también está abandonado. Y lo que dicen que es lo único que está funcionando es que el acuático este, el oasis acuático, las pistas...
Se refiere al parque acuático.
También está, porque he estado dentro, estuve en verano con mis nietas, y la verdad que está muy mal de mantenimiento. Quiere decir que las propias piscinas, el fondo de las mismas, la cal, la pintura se la ha caído y estaba toda descascarilla. Pero bueno, también está abandonado. Pero dicen que han hecho actuaciones en cuanto han iniciado el propio promotor ha presentado una reclamación al ayuntamiento porque ellos quieren dejar aquello quieren dejarlo porque no, el ayuntamiento no le facilita, o le permite ampliar la concesión y poder, querían poner el Lidl arriba, en la esquina, arriba el Lidl, el supermercado está alemán, no llegó a buen puerto, porque no podía ser también, ¿verdad? Y entonces ellos han presentado una demanda al ayuntamiento, o una reclamación al ayuntamiento, pidiendo que la anulación o la resolución de la concesión administrativa. El ayuntamiento se ha personado y según parece, según me han dicho después, me ha llegado a oído, de que la propia administración quiere llegar a un acuerdo previa a una indemnización a la promotora para que abandone aquello. Y ahí está. Ahora vamos a ver dónde sacan dinero y quién es el bonito que aprueba en pleno que se pague una indemnización a un promotor o a una empresa que tiene la concesión que incumple el contrato en su día firmado.
Y tiene abandonado todo aquello. Y es quien ha ocasionado.
Y es nada más que con cobrarle lo que debe, más cobrarle la penalización que se le podría imponer por el abandono que tiene el parque, lo que es el Baco en sí, ya podría generar solo la resolución del propio contrato. Pero ahí están.
Bien, oiga, recuerdo que entrevistarle, y bueno, estar usted todavía pues, prácticamente convaleciente, bueno. Es que estaba usted en plena crisis de salud en un momento determinado, pero recuerdo hablar con usted y usted mantenía contacto con capataz y demás por la preocupación que tenía por retomar los parques, retomar la zona verde y demás. Bueno, usted no paró nunca, a pesar de estar hospitalizado, no paró nunca de hacer un seguimiento. Luego, esto, a la salida de usted del gobierno, pasa a manos del tránsfuga de Jero, en este caso. Y bueno, pues, lo cierto es que lo que nos llega ahora son quejas del estado en que se encuentran esos parques.
Hay una cosa que no tiene muy clara, la administración o los encargados, los concejales, o los que tienen función de gobernar, es el mantenimiento de lo público. Están muy acostumbrados a gastar dinero en la inversión, muy acostumbrados en sacarse fotos en la inauguración, pero se acabó, ya se acabó. El mantenimiento, como dice el otro, ya vendrá por sí solo. Mire, en ese sentido, los palmerales del municipio de La Oliva, que los recuperamos, y nos costó recuperarlos, todo el 21, porque la verdad que estaba muy malo, incluso muy mal, no tenían los palmerales, no tenían alcorque, no se regaba, no se podaba, no se fumigaba, no se hacía nada ni mantenimiento de clase alguna. Prueba de ello es, también teníamos el palmeral, uno de ellos, el de Tindaya, que lo habíamos arreglado, habíamos plantado, habíamos puesto una iluminaria para que por la noche se viera, pues nada, aquello se le fundió los plomos, como dice el otro, o le quitaron los bombillos, o le quitaron las lámparas, y no ha vuelto a reponerse. El de Villaverde, llovió, y ahí la correntía del agua se ha llevado todo el picón y ha dejado descubierto la malla que existía debajo. Las palmeras de todo Corralejo, las reales, las no reales, no se riegan. Con nosotros se regaba una semana sí y otra también. Había unos riegos, había un señor encargado del riego de toda la zona verde de lo que era Corralejo. Y después también había una cuba que regaba el resto de las palmeras. Pues eso se ha abandonado. Salvo el señor que de vez en cuando va con la cuba, cuando lo contrata, y riega las palmeras del exterior, de la fuera, como puede ser La Oliva, como puede ser Vallebrón, como puede ser Las Ares. De resto, en Corralejo no se riega. Ahora se han plantado, allá en Bristol, se han plantado unas palmeras reales o cocoteros. La verdad que yo no las distingo mucho, de cuando son más adultas sí, pero ahora mismo en la edad que tiene no las distingo. Pero el alcorque donde la han plantado es estrecho. Cuando esas palmeras crezcan y ensanche el tronco, tendrán que trasplantarlas, porque el alcorque apenas tiene 50 o 60 centímetros. Y ahí no llegará. Aparte de que está en la zona norte total de la...
Va
del viento y el mar. Y aparte de eso, que quitaría la visibilidad a toda aquella zona que está plantada ahí. Pero bueno, que hay un abandono total, pues verdad. Pero también digo una cosa, y lo repito y lo digo, y después van a levantar reparo. Hay una empresa en el municipio de La Oliva que lleva la recogida domiciliaria de basura y residuos sólidos. Y en su pliego tiene recogido que ellos tienen que mantener, limpiar y quitar las malas hierbas de los alcorques y de las zonas parterres de la urbanización Corralejo Playa y de Corralejo. Pues nada, no se hace. Vayan a verlo ahora mismo, hoy por la mañana, a ver cómo están las zonas, los parterres y cómo están la zona, los alcorques de todas las plantas del municipio de Los Olivos. ¿Cómo están? Abandonadas. Sin embargo, la empresa todos los meses cobra. ¿Y qué es lo que hace también el ayuntamiento ahora? Ahora hace contratos menores, hizo contratos menores el concejal tránsfuga.
¿No será para pagar la limpieza de eso?
Claro.
O sea, que es un doble pago.
Claro.
O sea, uno a través de la empresa y otro a través de otras empresas.
Pues sí, lo he denunciado por activo y por pasivo, pero no me hacen caso. Mire, yo a la justicia no voy a ir, pero al Tribunal de Cuentas sí, y ahí están caminando ya las cosas. Pero lo que no se puede hacer es que usted lo tenga en una licitación. Incluso quitar los grafitis de los edificios públicos. Vaya Corralejo, vaya Cotillo, a ver cuántos edificios públicos, zonas públicas, están pintadas. Y esa empresa tiene que quitar las pinturas, y no se hace tampoco. Y le estamos pagando todos los meses. Todos los meses. Y cada año 1.000.000 y pico de euros. No son 50 euros, no son 100 euros, 1.000.000 y pico. Y aparte pues hacemos contratos menores para hacer eso, que a esa empresa no le exigimos el cumplimiento del contrato.
Habla usted del Tribunal de Cuentas y que no va a ir a la justicia, sin embargo, no. En un momento determinado sí acudió a Fiscalía y puso en conocimiento varias cosas que se cuestionaron al comienzo de esta legislatura. Bueno, usted se presentaba con su partido en marcha.
Sí.
Y bueno, pues la justicia ya se ha pronunciado y en todo eso le ha dado la razón a usted.
Sí.
Y ha condenado a las otras partes, ha condenado hasta el propio ayuntamiento.
Sí.
¿Cómo está toda esa situación? Estamos hablando de suministro de agua oliva, estamos hablando de recaudación, estamos hablando del tema de la caja y la cuenta.
Yo presenté tres denuncias en aquella época, y yo presentaría denuncias, porque estoy hablando de denuncias que presenté el 16 y se ha resuelto en el 22, ¿eh? Quiero decir que no estamos hablando que se resolvieron el 17 o el 18, no, se han resuelto en el 22. Y yo seguiría presentando denuncias, y tengo motivos para presentar denuncias, ¿eh? Y me lo estoy pensando de ir a pesar de lo que sea. Lo que pasa es que presentar una denuncia ahora para que salgan el 24, el 25, el 26, mire, la responsabilidad, y ahora con la modificación de la ley de la malversación de fondos y todo el tema de la prevaricación y todas estas cosillas raras que están ocurriendo, pues se rebajan las penas o se rebajan la responsabilidad de los administradores. Pero mire, usted lo acaba de decir, he presentado tres denuncias: recaudación, suministro y el tesorero. Ya ha recaído dos resoluciones. En el tesorero lo han condenado, ahora está recurrido al Supremo, y lo de suministro lo condenaron en primera y en apelación y es firme, ya está. Y me falta la recaudación, quiero decir que de tres cupones, dos tengo bingo ya. Me falta el de la recaudación, que está pendiente ahora mismo en trámite de que las partes califiquen las actuaciones y se remita ya directamente al juzgado penal para la celebración.
Sí, pero son tres asuntos que usted ponía en conocimiento de la Fiscalía, que ya dos están ya absolutamente resueltos y otro está en vía de resolverse, pero en ese que está en vía de resolverse ya hay nuevos investigados, hay personas que han sido implicadas por la justicia a raíz de aquella denuncia. Pero los tres temas le afectaron directamente a usted,
sí,
como en su condición de alcalde que fue.
Efectivamente, y que fue, y lo que hice era denunciar.
O sea, lo que ha hecho la justicia es darle la razón a su actuación.
Sí, íntegramente en los tres temas. De momento, en los dos primeros ya con sentencia o resoluciones firmes, bueno, una pendiente del Supremo, y en la otra pendiente de que la pase al juzgado lo penal, se celebre el juicio y ya se verá. Aunque ahí puede haber también sorpresas nuevas. Quiero decir, pero bueno, ya se lo dejo en manos de la Fiscalía, porque yo había presentado la denuncia, yo, en aquel momento, por malversación de fondos públicos, porque se había pagado, que también me dio la razón la justicia, se había pagado 342.000 euros
a la empresa de recaudación,
por encima del tope de la adjudicación, que eran 636.000 euros, y se pagó 343.000 más. Yo, cuando vi aquello en aquella época, dije que no se pagara eso, ¿cómo se va a pagar si ya han cobrado? Y esto fue en el final del 16, ya habían cobrado 636.000 euros, ¿por qué tenemos que pagarle 343.000 más? Y dije que no se pagaron y se acabó. No se pagó, ellos recurrieron administrativamente Yo contesté aquel recurso administrativamente, volví a decirle que no pagábamos, ellos acudieron a los contenciosos administrativos y ahí ya nos dio la razón el contencioso administrativo, nosotros diciendo que teníamos razón. El tope eran 636 y no teníamos obligación de pagar ni un euro más por encima de esa cantidad. Y no lo pagamos, nos dio la razón. Acudieron a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la sala de lo contencioso, y nos volvió a dar la razón. Ratificó la primera sentencia. Y recurrieron al Supremo, y el Supremo no le admitió el recurso, y por lo tanto es totalmente firme aquello. Quiero decir, ya podemos añadir también que me dieron la razón en ese tema. ¿Qué ocurre? Que en lo de suministro, a pesar de la condena que estamos hablando hace un momentito, que se condenó por falsedad de las cuentas, ¿eh? Estaba hablando una cosa.
Sí, sí. Al gestor y sí, responsables sí, políticos.
Sí. Después los responsables políticos entendió, no discuto en ese sentido al fiscal, entendió el fiscal que ellos se encontraron con la papeleta, no eran especialistas en temas económicos y firmaron la certificación correspondiente. Entiendo por ahí el alegato del fiscal y les quitó la acusación y no los condenaron. También es verdad que yo no denuncié a nadie, ¿eh? Yo no denuncié.
Él denunció el hecho.
Yo denuncié el hecho, sí, sí. Solamente.
Pero el hecho que se le atribuía a usted.
Efectivamente. Yo denuncié la falsedad. Pues bueno, hay una condena al contable, una condena. Y ese contable sigue haciendo las cuentas anuales de la sociedad suministro de la bola libre, o colaborando en la redacción.
Pero estaba inhabilitado para ello.
Ya cumplió la inhabilitación, o si la cumplió, sigue ahí. Y no se ha dado cuenta en pleno de esa sentencia recaída en su día, que es firme. No estamos hablando ya de que...
Todavía, ¿qué más recurso?
No.
Oye, me imagino que con todo esto y mucho más, con deporte, con todas las áreas que lleva una corporación, un ayuntamiento, con, y en este caso el de la Oliva, me imagino que ustedes, además de la lista, también estarán elaborando, recogiendo sugerencias, elaborando todo lo que es el programa de cara a las próximas elecciones.
Sí, eso sí, por supuesto. Nosotros hacemos el programa escuchando a la gente y nos estamos por la calle hablando con las personas y nos dicen lo que quieren o lo que ellos demandan. Por ejemplo, mucha gente me habla de lo que es el plan general, mucha gente me habla de lo que es la RPT del ayuntamiento, mucha gente me habla de lo de la que es la accesibilidad, mucha gente me habla de las viviendas sociales, que hay temas, mucha gente me habla del sector primario, y eso lo vamos a incluir en los presupuestos, en el programa. Lo estoy adelantando, los otros partidos también lo pueden poner. Es público notorio.
Cada uno le pone el matiz.
Es público notorio, no quiere decir que yo me esté adelantando en el tiempo, no. Lo he pensado, ya lo dije en el programa del 19, ahora lo vamos a ampliar o lo vamos a mejorar. Pero sobre todo hacemos una cosa, y es escuchar a la gente, escucharla. Y ellos nos dan su opinión, y lo que estamos haciendo nosotros en todos y cada uno de los plenos, estamos presentando preguntas y ruegos que nos hacen llegar los vecinos, y los formulamos. Después nos dicen que lo hacemos de manera malintencionada, dice que le hacemos preguntas malintencionadas. Oiga, si nosotros lo único que hacemos es fiscalizar las cosas, le estamos preguntando, lo que pasa es que ellos se ofenden. Cuando tú le preguntas por qué firmaron aquel contrato o por qué han firmado un contrato menor, por este caso, para limpiar los alcorques cuando hay una adjudicación que tiene que hacerlo, pues hacemos preguntas malintencionadas. Y la verdad que se ponen ellos muy...
Son preguntas políticas.
Sí, son muy valientes, sí, y preguntas políticas, pero muy valientes se ponen diciendo en los plenos. Sobre todo afirma la portavoz, joder, que la crucifican a la pobre chiquilla, si lo único que está haciendo es transmitir lo que nos dicen los vecinos, nada más que eso. Sin embargo, mire que más sencillo todavía, cómo se cambia la tortilla, cómo se cambia la forma de aparecer. O nuestro grupo, junto con Coalición Canaria, pedimos y presentamos una moción para convocar una Junta General de Suministros a Bola Libre y cambiar la Junta Directiva. Una cosa normal, una cosa que nos permite la ley, una cosa que está dentro de las facultades. Pues ¿sabe lo que pasó? Al contestarme eso, el acta que le mandamos de aquella junta que se celebró, me contesta que yo soy un golpista. Pues en el requerimiento notarial, yo soy un golpista, porque he cumplido con un trámite que me facilita la ley, me permite la ley.
¿Pero eso quién lo contesta?
Pues mire, todos los miembros del Consejo de Administración de Suministro, Julio Santana, Tony Pereira, Jero Lozano, ¿quién más? Fali, Rafael, Marcelino, todo eso me dice en contestarme un requerimiento que soy un golpista por cumplir un trámite que me permite la ley, solicitar en un pleno, a través de una moción, la convocatoria de una Junta General. Pero hombre, ¿dónde estamos? Eso es no malintencionado. Eso es ya pasa y raya otros temas, otros conceptos.
Eso no es ni siquiera político.
Eso no.
Don Pedro Amador, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues nos vemos pronto nuevamente, porque esto ya arranca.
Ya está calentándose.
Ya está calentando los motores. Gracias, hasta la nueva ocasión.
Muchas gracias, don Santiago. Saludo. Y a todos los radioyentes de Radio Sintonía. Y perdone por aguantarme esta media horita.
No, al contrario. Así es tomar el pulso realmente desde el punto de vista de parte de la oposición.
Y por la invitación.
Saludos, hasta siempre. Sí. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato con más temas en esta mañana y bueno, que culminará antes de nuestro informativo mediodía con el espacio de Asomazamen.